Muy bien, a las 7 de la mañana, 33 minutos, tenemos una invitada, la doctora Claudia Vaca. Ella es farmacoepidemióloga, es directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional. Un trabajo muy importante el que vienen haciendo en este centro porque están literalmente recogiendo toda la información disponible sobre el virus, sobre las vacunas, información que puede ser valiosa en un momento como este. Hoy se habla de dos noticias en términos de vacunación. El plan en Colombia, el hecho de que ya el gremio que reúne a las EPS dicen que tienen listas las bases de datos para empezar a vacunar, pero de otro lado, las dificultades por los retrasos que han tenido las farmacéuticas para entregar las vacunas a las que se habían comprometido con Europa. Entonces empieza la interrogante de cuándo van a llegar las vacunas. Y más allá de cuándo lleguen, también qué va a pasar con las vacunas en este año de vacunación, hasta dónde eso va a poder controlar el virus o no. Le queremos preguntar algunos de estos temas a la doctora Claudia Vaca, que tiene información de primera mano. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un gusto estar con ustedes. Ay.
Inicialmente, y para entender un poquitico del trabajo que están haciendo allí en este centro en la Universidad Nacional, exactamente qué tipo de información recogen ustedes, y hablemos particularmente de la pandemia que nos ocupa hoy, ¿qué tipo de información han podido recoger para saber sobre qué puntos concretos le queremos preguntar? Porque vacunación es un tema clave, por supuesto, pero ¿qué información han recogido a lo largo de este año de pandemia?
Nosotros hemos hecho un monitoreo de los desarrollos tecnológicos de las vacunas, es decir, qué tipos de vacunas están disponibles en el mundo, en qué se basa el desarrollo de esas vacunas. Hemos recogido con mucho detalle cuáles son los ensayos clínicos que soportan estas vacunas, es decir, cuáles los experimentos, la investigación, los efectos, tanto buenos como eventos adversos. Y hemos hecho un seguimiento muy juicioso a las estrategias de negociación que están adelantando los países, un poco de monitoreo a ver si existen o no precios sobre esas vacunas, y ahora estamos bastante pendientes de cómo son los planes de vacunación de los diferentes países, en especial en América Latina, y cuáles son los retrasos y las potenciales razones de los retrasos que estamos viviendo.
Usted tiene ahí en el centro la información que necesitamos entonces, doctora Claudia Vaca, porque sobre esa base le voy a hacer preguntas puntuales a ver si logramos tener información muy puntual también. En este momento, ¿cuántas vacunas que sean confiables ya para la vacunación masiva? ¿De cuántas que se están investigando? Porque sabemos que son muchas más. ¿Cuántas en proceso de investigación y cuántas ya que son seguras para aplicar masivamente?
Pues yo haría ahí una claridad. Hay 9 vacunas aprobadas a nivel global, pero todas las aprobaciones se hicieron en la modalidad que se denomina para uso en emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se desarrollaron con buenos resultados de los experimentos en términos de eficacia, es decir, una muy buena señal de eficacia, en muestras grandes de voluntarios, más de 10.000, 20.000, en algunos casos más de 40.000 individuos, pero los protocolos de investigación de esas vacunas estaban establecidos para un seguimiento a 24 meses, 22 meses. La aprobación se hizo anticipada y condicionada. Esa es la característica más importante de estas aprobaciones, lo cual quiere decir que tenemos que estar recogiendo los datos de los experimentos para saber al final si realmente la inmunidad dura suficiente, si en realidad hay un bloqueo del contagio, y sobre todo para conocer si las condiciones de termoestabilidad, la forma como se transporta, se almacena y se distribuye, mantiene esas características durante todo el proceso y al final cumple con las expectativas de eficacia y de seguridad. Además, como con todos los medicamentos, pues se tiene que hacer un monitoreo muy juicioso y estrecho de los eventos adversos a las vacunas. Entonces, sí, Yolanda, tenemos 9 vacunas aprobadas para uso en emergencia en varios países del mundo.
De esas vacunas, y no sé si la pregunta de pronto no es pertinente, doctora, pero se la planteo porque la gente seguramente se la está planteando también. ¿Hay alguna que sea la mejor o todas las aprobadas son seguras dentro de esas condiciones que usted plantea para uso en emergencia? De esas 9
Todas
aprobadas, ¿cualquiera está bien?
han mostrado importantes porcentajes de eficacia y en todas tenemos un perfil de seguridad aceptable. No podemos decir cuál es mejor porque justamente esas nuevas vacunas como se están utilizando en diferentes lugares del mundo y los países van a comprar diferentes vacunas, vamos a tener que comparar y tener resultados en 1, 2 o 3 años, ahí en ese momento vamos a saber cuál genera una mejor inmunidad en cierto tipo de poblaciones, a qué población tenemos que tener más cuidado o contraindicar cierta vacuna. Eso lo vamos a saber en 1 o 2 años.
Lo que traduce, doctora Claudia Vaca, que es posible que la pandemia se mantenga todavía 1 o 2 años, ¿o ustedes son optimistas frente al proceso de vacunación, tanto en Colombia como en el mundo?
La vacuna va a ser un elemento muy importante, tal vez la herramienta de salud pública más importante para contener la pandemia, pero no es por la existencia de muchas vacunas o diferentes vacunas que vamos a salir al otro lado en un tiempo corto. Los estudios dicen que posiblemente nosotros vamos a tardar por lo menos 1 año o 1 año y medio más, no solo porque no vamos a lograr inmunizar de una manera inmediata a todo el mundo. De hecho, estamos al frente de un esquema de distribución muy inequitativo y eso pone en riesgo el control de la pandemia, sino porque se están presentando muchas variantes del virus que posiblemente tengan impacto sobre la aceleración de la transmisión del virus o incluso pudiera cambiar la efectividad de la vacuna. Sin contar con un elemento súper importante y es que los confinamientos o las medidas de distanciamiento social se van a tener que mantener durante todo ese tiempo, pero cierta población que es más vulnerable, que requiere inversión social para garantizar que puede cumplir con estas condiciones, mientras no tenga ese apoyo socioeconómico, pues va a tener que salir, va a tener que coger transporte público, va a tener que hacer parte del comercio informal y esas condiciones socioeconómicas también van a generar una presión sobre la expansión del virus. Entonces, es una serie de medidas, tal vez este es el mensaje que queremos dar. La pandemia en realidad es un conjunto de problemáticas sociales también asociadas a la transmisión y deberíamos mirar esto de manera integral con esos tres niveles: vacunas, vigilancia de los virus y de sus mutaciones y variantes e inversiones sociales para garantizar que se cumplen las medidas de distanciamiento.
Doctora Vaca, con todo lo que usted sabe y conoce el programa de vacunación, ¿le parece bueno el programa de vacunación que más o menos en lineamientos generales conocemos? Y de acuerdo con lo que usted nos está diciendo, que puede haber variantes, ¿podría llegarse en un momento dado a tener que modificarse, por ejemplo, porque en ciudades como Barranquilla o como Leticia y creo que Montería, si no estoy mal, casi que han llegado a la inmunidad de rebaño, podrían alterarse los planes?
María Elvira, ¿verdad?
Sí.
Gracias por la pregunta. Los estudios de seroprevalencia, que son esos estudios que adelantó el Instituto Nacional de Salud y otras entidades territoriales para saber qué tanto se había expandido el virus, nos dan una idea de por dónde comenzar. Y el Plan Nacional de Vacunación, en principio, está considerando ese elemento como un elemento de priorización. No porque no vayamos a vacunar a esa población, sino porque podemos empezar por aquellos lugares en donde la transmisión no ha sido tan acelerada y en donde ya existe una protección debido al contagio comunitario que permite, digamos, hacer un poco más eficiente el plan de vacunación. Pero nosotros sí hemos hecho varias anotaciones al plan y de hecho mandamos un documento al Ministerio de Salud que esperamos considere los elementos que nosotros sugerimos, porque vemos que hay por lo menos 2 o 3 importantes retos que tendrían que ajustarse para garantizar que el plan tenga éxito.
Doctora Baca, ¿cuáles serían esas recomendaciones o esos ajustes que ustedes, o cuáles son esos ajustes que ustedes sugieren?
La primera es que hay una tensión muy fuerte que incluso este fin de semana en varios periódicos se expresó por varios columnistas y es que en tanto no se logre una apropiación clara de la forma como se prioriza la población que va a arrancar con la vacunación y las fases escalonadas que está proponiendo el gobierno, se puede producir una avalancha de tutelas. El gobierno nacional se acercó a la Corte Constitucional para pedirle que entendiera y que revisara que este mecanismo de priorización es una manera equitativa, basada en la salud pública y que atiende a los factores de riesgo que se han identificado. Sin embargo, algunos huecos en la forma como está establecida la priorización pudiera generar tutelas y presión sobre la vacunación que eche por la borda este plan. De hecho, por ejemplo, la población carcelaria no está claramente identificada en el plan. Hay una discusión bastante fuerte de la llegada de la vacunación a los migrantes ilegales. Hay una discusión también muy fuerte sobre el personal de salud, si se ha logrado incorporar todo el personal de salud en la primera fase, porque ahí también se hace una discriminación entre los de primera línea y los que no están en primera línea, pero resulta, por ejemplo, que las señoras del aseo, que hacen trabajos esenciales, que son determinantes para la prestación de los servicios de salud, no están incorporadas en esa primera línea. Así que coincidimos con De Justicia y con otras entidades en que se garantice una juiciosa revisión y una juiciosa comunicación que evite posteriormente que se use el derecho básico a que cualquier ciudadano pueda tutelar. El segundo es un problema serio que estamos viendo y que creo que muchos también técnicos han abordado, y es el problema de las bases de datos. El Ministerio de Salud está proponiendo que la identificación de los usuarios para hacer las citas de vacunación parta de las bases de datos de las EPS y las bases de datos del sistema de salud. Nosotros, que hemos trabajado muchos años con esas bases de datos, tenemos claro que, por ejemplo, la población más pobre del régimen subsidiado lleva muchos años sin tener contacto con el sistema de salud, hay un subregistro muy grande, y alguna población vulnerable que jamás ha sido identificada posiblemente sea invisible para esas bases de datos. Así que estamos sugiriendo que no nos concentremos solamente en las bases de datos del sistema de salud, sino que se integren esas bases de datos a esos esfuerzos que las alcaldías han hecho de identificar población vulnerable para hacer las transferencias económicas, por ejemplo, la de Familias en Acción, por ejemplo, la del Departamento Nacional de Planeación, o las de Bogotá, que para hacer las transferencias, de manera que no presionemos aún más las inequidades con los más vulnerables. Y finalmente está un tema muy delicado, tal vez si quieren lo miramos con más detalle más adelante, y tiene que ver con la tensión que existe entre lo público y lo privado. Es decir, ¿cuál va a ser el rol de los privados? El plan ha establecido la posibilidad de que haya compras de las vacunas por privados, pero no es claro, por ejemplo, cómo va a ser el rol de los hospitales privados en la vacunación o del personal de salud que está vinculado a los hospitales privados, a la red privada de prestación en el proceso de vacunación, es decir, como vacunadores. Ahí digamos, hay una falta de claridad en el plan, y hemos sugerido que esto debe ser muchísimo más claro en los comentarios que enviamos.
Mucha mayor claridad en el tema de públicos y privados, mucha mayor claridad también en las bases de datos, en la distribución que sea equitativa, en algunos sectores que no aparecen claramente identificados en el plan de vacunación. Estamos hablando con la doctora Claudia Vaca, que es farmacoepidemióloga y es la directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos e Información de la Universidad Nacional. Han recogido información sobre las vacunas, han venido haciendo el seguimiento muy juicioso y tiene información pertinente sobre el proceso de vacunación en Colombia y en el mundo. El profesor Jorge Restrepo tiene una pregunta pertinente a propósito de lo que ella estaba planteando, profe.
En el profesor Abaca, en el Reino Unido, en Israel, involucraron a las farmacias en la vacunación, en todo el proceso de vacunación. Y esos son los dos países a los que mejor les ha ido, tal vez en el Reino Unido, porque allá tienen la industria farmacéutica que fabrica las vacunas. ¿Usted cree que, en todo caso, aquí en Colombia deberíamos involucrar a las farmacias en el programa de vacunación, tratar de llevar a las personas que las administran, a todos los regentes, para que puedan extender la red y llegar a muchas más personas a nivel comunitario?
Gracias, Jorge. Sí, nosotros creemos que en el plan nacional esta red, en especial la red privada de farmacias de las EPS, estoy hablando de las farmacias de los consultorios que existen en todos los barrios de la ciudad de Bogotá, por lo menos, y en la mayoría de las ciudades grandes, tienen un personal técnico que está capacitado y que pudiera, por un lado, entender mucho más fácil el proceso de manejo y administración de la vacuna, de la primera vacuna que posiblemente va a llegar de acuerdo a los anuncios del Ministerio de Salud, que es la vacuna de BioNTech Pfizer. Esa vacuna requiere que no se maneje con muchísimo cuidado, que no tenga movimientos fuertes porque se puede desnaturalizar la proteína, no debe agitarse sino voltearse 8 veces antes de empezar a sacar cada dosis. Se ha logrado establecer que, aunque Pfizer dice que hay 5 dosis en el vial, pudiera una persona experta en vacunación o en manejar ese tipo de medicamentos sacar 6 dosis, y después está el proceso de aplicación que debe garantizar que se hace para toda la población que haya sido citada en no más de 2 a 4 horas después de abierta la caja por la inestabilidad tan grande que tiene esa vacuna. Quienes tienen esa capacidad en realidad son las personas que han vivido eso y que saben la delicadeza de manejar biológicos. Normalmente son el personal de salud en general, médicos, enfermeras, de toda la red de prestaciones. No sé si ustedes vieron que el ministerio hizo unos cursos a través del SENA y limitó los cupos de personas que pudieran hacer esos cursos. Fue una iniciativa interesante, pero pues la verdad lo que debería llamarse es como al ejército, a todos los trabajadores de la salud, para que conozcan los detalles del manejo específico de esta vacuna, y que ellos ya saben manejar esto, poder identificarlos y certificarlos como vacunadores. Los farmacéuticos pueden ser un personal bastante útil en este caso, y les voy a decir a un grupo de profesionales que no se reconocen mucho en su papel en salud pública y que vacunan todos los días y todo el tiempo, y son los veterinarios. Ellos conocen bastante bien de cómo hacerlo y deberían llamarse y estar disponibles en cualquier punto de atención. Tal vez ese es uno de los elementos que hemos recomendado más, que no nos centremos en las citas a las personas o en el hecho de que haya personas que llamen a decir yo no estoy en la base de datos, porque eso presupone que todo el mundo se quiere vacunar. La verdad es que deberíamos reforzar esto con campañas masivas, búsqueda voz a voz, y esto significa que en cualquier lugar pudiéramos vacunar a esa población y con gente que sea capaz de entender, recoger la información y manejar el biológico adecuadamente.
Doctora Claudia Vaca, ¿puede afectar el plan de vacunación ya anunciado por el gobierno si las nuevas cepas, las variantes, llegan primero que las vacunas?
Pues el gobierno nacional y en especial el Instituto Nacional de Salud ha arrancado desde hace ya meses una estrategia de investigación genómica de las variantes del virus que están circulando en el país. Recordemos que las variantes se dan todo el tiempo, son miles de variantes del virus las que hay. Hasta el momento se han identificado 3 que pudieran estar generando un contagio más acelerado, pero tampoco eso se ha logrado establecer con certeza. Y por ahora, estas 3 variantes que son las que más están preocupando, en principio no alterarían la efectividad de la vacuna, dado que las variantes no están cambiando estructuralmente el virus. Y por supuesto no cambiarían la estructura a través de la cual funcionan esas vacunas. Por ahora esa preocupación no existe y sí hay una vigilancia genómica en el país.
Doctora Claudia Vaca, muchísimas gracias. Seguro que la volvemos a molestar en unos días por la información que ustedes están recogiendo ahí en la Universidad Nacional, que nos viene bien para entender un poco todo este proceso. Muchísimas gracias.
Un gusto escucharlos a todos.
Claudia Vaca es farmacoepidemióloga, es la directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional. Llevan un año recogiendo información sobre la epidemia, sobre las vacunas, sobre la manera como se está investigando precisamente cada vacuna. Y ella dice, hay que recordar, hay 9 vacunas que en este momento están aprobadas para uso en emergencia. Esto significa que es una aprobación anticipada y condicionada y que solamente en un año o 2 se sabrá exactamente cómo es el desempeño de cada una de las vacunas. Pero las 9 aprobadas en este momento se están utilizando o se pueden utilizar en el mundo. Ya tiene algunas inquietudes sobre el proceso de vacunación, particularmente si hay o no hay una equidad a la hora de distribuir las vacunas, en primer lugar. En segundo lugar, si hay claridad de algunos sectores en el Plan Nacional de Vacunación, que falta precisión en algunos casos, por ejemplo. Y ella habla de algo que me parece importante, le pregunto a María Elvira sobre ese punto. Vacunación masiva, plantea ella. Campañas, salir a vacunar a la gente, buscar a la gente y vincular a muchas personas que puedan apoyar en el proceso de vacunación. Dice, no solamente esperar a la base de datos, que a ellos les preocupa la integración de las bases de datos, sino salir un poco a vacunar. Yo recuerdo, María Elvira, cuando yo era niña, que hacían esas jornadas de vacunación y salían a buscar a los barrios, a los niños para vacunarlos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y me parece importante también algunos de los puntos que ella señaló en el sentido de hay que tener en cuenta al personal, no de salud, pero que está en primera línea en los hospitales, como ya vio ella, de los aseadores, de las personas de administración que están en unos sitios que son los hospitales donde hay mayores posibilidades de contagio. Me parece que tiene unos puntos de vista muy válidos porque el plan general siempre pues es útil, es válido, es legítimo porque diseña una hoja de ruta, pero sí tiene que ver, sí tiene que pensarse en posibles modificaciones. Me parece importante, por ejemplo, tener en cuenta los datos que tienen las diferentes alcaldías, por ejemplo, con las personas que viven en las calles, que seguramente ni tienen ni han llegado ni tendrán ninguna posibilidad de acceso al sistema de salud si no los pescan, por decirlo así, entre comillas. Entonces, yo creo que pues los planes son válidos, pero tienen que ajustarse a las necesidades y a las condiciones de cada región, de cada ciudad, y no todas las ciudades pues tienen los mismos recursos, ni tienen las mismas bases de datos, o tienen mejores bases de datos, o por lo menos más específicas que las bases generales de datos del Ministerio de Salud.
Interesante. De todas maneras, vale la pena ir mirando lo que están recogiendo ahí en este centro en la Universidad Nacional, porque clave en estos días escuchar lo que dice la academia. Y aquí lo escuchamos permanentemente en RCN Radio.